¿Cómo le va, licenciado? Buen día, buen martes. ¿Qué tenemos por delante?
Y que tenemos novedades. Novedades porque desde ahora, Carlos, desde enero, el primero de enero, con un dólar a 1.556, la actualización va a seguir especialmente el techo, la inflación. Si la inflación es del 2, la devaluación va a ser el 2. Si es el 1.5, va a ser el 1.5 y así sucesivamente. Amplía la franja, se va a ampliar, pero el techo es el que va a subir. El techo va a ser más alto en forma gradual, de acuerdo con la inflación. Todos dicen que esto es pragmático, es pragmatismo puro. Casi todos los operadores que se consultaban ayer decían esto era lógico, incluso es una señal al Fondo Monetario, que era una de las preocupaciones centrales. Más que preocupación central, yo estaba harto de que cada vez que vos hablás con un economista, hablabas con un operador financiero, hablabas con un operador bursátil, y hablabas al final, en un momento determinado de la conversación, siempre te decían lo mismo. No, pero hay que acumular reservas. No, acá lo que falta es que hay que acumular reservas. Bueno, esta es una de las formas de decir, de ahora en adelante vamos a acumular reservas. Las reservas se van a acumular de distintas maneras. Yo creo que la clave va a ser, de alguna u otra forma, pensar que el campo cada vez es más eficiente. Viene un récord de producción del campo que es impresionante. Y yo creo que con el petróleo, el gas y algo de vaca muerta, yo creo que se puede llegar a tener una cifra bastante superior en exportaciones a la que hubo en años anteriores. Yo creo que de ahí, y usted me dice, bueno, pero ¿cuánto se comprometieron con el Fondo Monetario Internacional a acumular todo el año que viene? Bueno, las reservas en diciembre del año que viene tienen que estar en 15.000 millones de dólares, así que hay que acumular en serio. Francamente, usted me dice, ¿para qué es necesario acumular dólares? Para defenderte, para evitar cualquier corrida, para tener seguridad, para estar bien plantado. Todos los países tienen mucha más reserva que la República Argentina. Bueno, la verdad que las usamos todas, a lo largo de 20, 30 años las usamos todas. A Martín Redrado justamente lo echaron por eso, se lo conté más de una vez, no lo vamos a repetir otra vez, pero le dijeron, dame la reserva, te doy otro papelito, que era un pagadios. Él no quiso y lo tuvieron que echar, porque dijo, no, el Banco Central es independiente, independiente las películas, le dijeron, y lo echaron. En fin, finalmente ganó el pragmatismo. Una cosa era lo dogmático y otra lo pragmático. Lo pragmático dice, muchachos, el techo tiene que estar flexible de acuerdo con la inflación, no podemos atrasar el tipo de cambio. Este año ya no se atrasó, porque el dólar le ganó 10% más a la inflación. Pero, a ver, fue un año muy, muy especial, un año muy nervioso, un año con grandes, enormes expectativas, un año donde se compraron más de 4.000 millones de dólares 30 días antes de las elecciones. Por eso ahora no compran dólares. ¿Qué dólares vas a comprar si ya todo lo que tenía que comprar dólares lo compraron antes de las elecciones, pensando que podía ser una hecatombe? Entonces ahora, claro, compraste 4.000 millones de dólares, ahora necesitas los pesos. Si tenés algo, van a necesitar los pesos. Así que por eso es un diciembre totalmente tranquilo, muy raro a otros diciembres que siempre hubo movimientos bruscos de un lado para otro. Este diciembre es tranquilo, es moderado, nadie hace demasiadas cosas, todo el mundo trata de llegar a fin de mes, algunos tratan de pagar, a ver cómo pagan el medio aguinaldo, de dónde saca la plata, etcétera, etcétera. O sea, se impuso la racionalidad, esto va a oxigenar un poco a las reservas, yo creo que no va a haber necesidad de intervenir de ahora en adelante. Yo le diría ya a esta altura que 2.5% la inflación y era 1% la devaluación, se estaba atrasando todos los meses, y desde ahora en adelante todo cambió. Hasta tal punto cambió que ayer en el mercado mejoró la bolsa, mejoraron los bonos, y el riesgo país por primera vez en varios días perforó los 600 y terminó en 590. O sea, en el mercado este tipo de pragmatismo cayó bien. Esa sería una de las noticias principales. La otra va a pasar por el Congreso y ya lo sabemos. Ahora, para hablar con el Congreso, el gobierno tiene que cerrar un acuerdo y avanza con el presupuesto. Después del presupuesto viene la reforma laboral. Y para eso entonces tenés que moverte con los datos parciales de diciembre. Hasta el momento son 15 las provincias que recibieron ATN. ATN en el año. ¿Quién tuvo más ATN en el año? Fíjate vos, Tucumán. 35.000 millones, seguido por Misiones, 19.000 millones, seguido por el Chaco y Neuquén, 18.000 millones cada una. Pero además, en los últimos momentos, en estos días, hay un reparto en el Chaco de 20.000 millones. A Tucumán, Osvaldo Jaldo captó 20.000 millones el miércoles pasado. Mientras que el viernes, el Ministerio de Economía de la Nación le pagó a Misiones 12.000 millones. Y la ley electoral, Leandro Cero, de Ceros, así se dice, del Chaco, recibió 11.000 millones. O sea, empezaron a repartir, teniendo en cuenta que hay que votar en el Congreso. Este dato es que otras tres provincias recibieron fondos en estas horas, que ya está, de alguna forma es Catamarca, 10.500, Entre Ríos, 7.000, y Salta, 6.000. Señores, hay que aprovechar, estamos de reparto, queremos lo que queremos, votos a favor, hay que votar en el Congreso, está la mesa de repartos y de saldos, pasen por ahí que algo van a recibir. En fin, esto es lo que pasa, Carlos, estamos en momentos donde, bueno, es lo que decía Santilli, ¿no? Cuando él recorrió las provincias, él decía, bueno, dame por lo menos 12 escarbadientes, pero decime que los 12 escarbadientes que voy a repartir están. Si ustedes me dicen que están, lo hacemos, no hay ningún problema. Pero yo necesito saber que la plata está. Lo que yo les voy a prometer tiene que estar, porque si no, no tiene sentido. Y sí, la plata está empezando a aparecer porque los votos son necesarios en el Congreso. Está claro esto, ¿no, Carlos?
Bueno, en ese ranking que tiene usted de provincias, ¿cuáles fueron las que menos recibieron? ¿Tiene a mano ese dato?
Las que menos recibieron es las que no cité, porque ni siquiera están citadas las otras. Ni siquiera se las menciona. En economía conseguís estos datos, pero resulta, a ver, el fondo ATN, donde se acumulan los recursos que el gobierno no gira a las provincias, se acumularon 860 mil millones de pesos hasta noviembre, con lo que ya se pagó en diciembre, le queda un remanente importante todavía sin ejecutar. Todavía hay mucha plata sin repartir. El Congreso sancionó este año una nueva ley de distribución para estos aportes y un porcentaje de coparticipación, pero Milei la vetó y aunque luego los legisladores la ratificaron, todavía no pasó nada. O sea, hay plata para repartir, todavía hay plata para repartir. De esto que te dije, todavía queda para repartir. Ahora, ¿qué hace eso? Todo depende de la negociación política. A ver, no depende de la economía. Vos sabés cómo son estas cosas, especialmente cuando el gobierno tiene que sancionar tres leyes en poco tiempo. Y tres leyes que para ellos son fundamentales. Así que yo te conté las provincias que recibieron, las otras están ahí mirando por la ventana a ver qué pasa, y bueno, y todo depende de los gobernadores y de la forma de actuar. Yo creo que, a ver, si vos necesitas mucho el dinero, y con un poco de cintura política y teniendo algunos contactos, obteniendo el teléfono adecuado, y por ahí podés conseguirlo, ¿viste cómo es esto? Conseguís el teléfono adecuado y por ahí va. En fin, yo no tengo ese teléfono, pero si querés yo te lo puedo conseguir, Carlos. Te mando un abrazo y la seguimos mañana.
Bueno, un abrazo sería bueno. Un abrazo, que tenga buena jornada.